En el Planeta Terry, por FM Lido 97.7, tenemos el gusto de saludar a Analía Gómez, de la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos de Luján, y bueno, y nuevamente a Juan Fingiulo, que también integra la misma comisión que hace Analía. ¿Cómo andás?
Bien, buenos días, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, Juanfi, gracias por quedarte, y le agradecemos especialmente a Fingiulo, que fue hasta el auto y nos trajo el W40 para... aceitar los goznes de la puerta del estudio. O sea que era como un ruido tradicional que caracterizaba a este programa, Planeta Terry, el sonido, el chirriar de la puerta del estudio. A partir de este momento hemos terminado con ese flagelo, porque bueno, con algún flagelo podemos terminar. Gracias a nuestro nuevo jefe de mantenimiento de FM Líder, que es el compañero Juan Fingiulo. Bueno, gracias.
Transformaciones estructurales.
Gracias, Juan. La verdad que 5 años escuchando ese ruidito y fuiste vos el que dijo yo traigo el W40, así que, bueno, muchas gracias. ¿Estamos males? Más o menos, ¿estás ahí renegando? Bueno, ahí vamos. La intención, Analía, Juanfi, es que desde la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos de Luján puedan hacer pública la invitación a la actividad que están organizando para el próximo martes 10 de diciembre, que nos cuenten de qué se trata.
Bien. Bueno, como cada 10 de diciembre en la ciudad de Luján, desde hace muchísimos años, ¿no? Debemos decir que desde que esa plazoleta existe, la plazoleta de los derechos humanos que existe en la ciudad de Luján desde el año 1988, ha sido un lugar emblemático, con familiares, con nuestras madres presentes para distintas actividades, y entre ellas cada 10 de diciembre recordar la recuperación o los inicios de la transición democrática en nuestro país, después de lo que sabemos fue la peor de las dictaduras que nos tocó atravesar, y también el Día Internacional de los Derechos Humanos. Así que bueno, como cada año, renovamos la invitación, la convocatoria a todas las vecinas, los vecinos de Luján, militantes de espacios políticos, culturales, sociales, sindicales, para que nos acompañen en una fecha tan importante como cada año, pero como decíamos ya el año pasado, preanunciando lo que pensábamos que podía suceder este año a raíz de tener este gobierno que asumió el 10 de diciembre pasado, es muy necesario volver a encontrarnos todas juntas, todos juntos, para pensar cómo reconstruir democracia participativa, popular, que todas estas cosas que vos antes estabas anunciando no lleguen a la práctica, porque si no, los derechos humanos en general, los derechos que hemos sabido conquistar en Argentina antes y después de la dictadura, están realmente en riesgo.
¿Estamos retrocediendo, creen ustedes, en materia de respeto a los derechos humanos en la Argentina? Parece una pregunta un poco sonsa, pero me interesa que demos cuenta de esta situación, porque a veces parece que celebrar, digamos, el Día de los Derechos Humanos o el retorno a la democracia es un mero ejercicio, digamos, histórico, retórico, ¿no? De decir, bueno, y no, se trata también de la política actual, de lo que sucede en este momento, porque precisamente si ejercitamos la memoria es para poder transitar como corresponde este presente. Bueno, ¿cómo? Parece todo medio obvio, pero ¿cómo la ven, digamos, esta situación en esta materia? ¿Qué les parece? ¿Qué decís vos, Juanfi?
Che, bueno, nada, lo que estaba planteando vos, ¿no? Estamos enfrentando a gente que está tomando las decisiones hoy que habla de la justicia social como una aberración, ¿no? Entonces, si bien es verdad que la Declaración de los Derechos Humanos y que la promulgación de leyes y la firma de tratados y demás no construyen en sí mismo materialidad en la realidad más cotidiana, son cosas que son importantes de poder seguir construyendo y seguir problematizando para construir eso, ¿no? Mejores accesos a calidades de vida, más derechos humanos, eso, que permita vivir bien a las poblaciones del mundo en un sentido amplio, y que cuide el mundo también, ¿no? Que también estamos asistiendo no solo al ataque a la justicia social como concepto de vida para muchos de nosotros, con una historia tan importante con la justicia social como la nuestra, sino también que negando, por ejemplo, el cambio climático y toda la cuestión ambiental, que también tenemos el mandato de cuidar la casa común, ¿no? No me quiero ir tampoco mucho del tema, pero nos parece como fundamental desde la comisión, en principio, seguir debatiendo qué tipo de democracia es la que construimos, que cuide y que avance, que profundice la conquista de los derechos humanos. Nosotros siempre armamos un documento donde planteamos un poco esa búsqueda de una democracia protagónica, con mucha más participación, con mucha más comunidad organizada, con mucho más participación de los sujetos sociales que protagonizan la vida política en Argentina. Y eso hace rato que viene como arrastrándose, que parece que los políticos somos también porque uno hace política, pero que son como una... parafraseando a Milei, una casta, ¿no? Una clase política que vive muy diferente a como vive el resto, que no toma colectivo, que no anda en bicicleta, que no se levanta temprano a trabajar y cumple hora, que hace un montón de cosas que no tienen que ver con la gente de a pie. Entonces, bueno, nos parece que poder reconstruir algunas miradas con perspectiva de futuro, no anhelando un pasado, sino aprendiendo de ese pasado y sabiendo que, no sé, tener acceso a una vivienda, por ejemplo, hace no tantos años no era una locura. Hoy es imposible pensarlo, ¿no? Somos una generación que se tiene que acostumbrar a alquilar, a tirar prácticamente la mitad de su sueldo, de sus ingresos, o más en algunos casos, en pagar servicios y alquiler, en algo que, básicamente es trabajar para dos personas, para el patrón y para tu empleador y para el alquiler, ¿no? Bueno, me parece que eso... hay que enfrentarlo con mucha claridad hoy porque está ordenándose en un muy mal sentido, planteando que el mercado lo tiene que ordenar, como intentando desregular cualquier relación social, intentando desintegrar cualquier relación social y comunitaria que permita que la gente viva un poco mejor. Pero también hay que hacer un planteo más general de, bueno, hacia dónde venimos avanzando hace un tiempo. También me parece que ahí es donde tenemos que poder poner el eje de la discusión.
¿Cómo lo ves vos, Analia?
Sí, en la misma línea que dice Juanfi, cada conmemoración parece una cuestión solamente simbólica, vista solo desde ese lugar. Pero en realidad, en una conmemoración, como en este caso, que son los 41 años de la democracia después de la dictadura, el Día Internacional de los Derechos Humanos, también es un lugar y es un momento que nos permite reflexionar sobre todo eso. Es decir, cuando nosotros hablamos de los derechos humanos, vamos a todos los derechos que tenemos por el simple hecho de ser personas. Y hoy diría que muchos de esos derechos, en la línea que decía Juanfi, muchos de ellos están siendo vulnerados no por una incapacidad, sino por una decisión política. Hay una decisión política del gobierno nacional de que algunos derechos dejen de existir. Esto que recién acabamos de escuchar del centro de veteranos, el lugar que funcionaba ahí de salud, que ya no va a estar, cuando le están recortando los remedios, la cobertura a nuestras abuelas, a nuestros abuelos, a los jubilados, a las jubiladas, la cobertura de los remedios, ¿sí? Cuando se toman un montón de decisiones políticas, se están vulnerando los derechos, y ahí queda muy a las claras. Porque esto es algo que siempre hay que insistir cuando uno tiene la posibilidad de hablar en una conmemoración o en cualquier ámbito, que cada gobierno viene a gobernar para determinados sectores de la sociedad. Y es así, eso queda claro con las políticas y con las decisiones que toma. Y acá vemos durante todo un año que la mayoría de las decisiones, por no decir todas, son decisiones que han beneficiado y siguen beneficiando al poder económico nacional y extranjero también.
¿Cuál es la propuesta para este martes 10 de diciembre a las 18 horas, ¿no?
A las 19. A las 19 horas en la plazoleta de los derechos humanos, ahí en la intersección de la ex Ruta 7, yo por edad le sigo diciendo Ruta 7, Belgrano y Doctor Real. Nos vamos a encontrar ahí para, como siempre, ante todo recordar a quienes fueron víctimas de la dictadura, a nuestros compañeros y compañeros detenidos desaparecidos de Luján, como decía Juanfi, leer un documento que la verdad que armándolo en estos días con las compañeras y con los compañeros pensábamos qué poner de todo lo hecho y sería como interminable, ¿no? Así que bueno, ya escucharán cómo lo resolvimos, pero bueno, es fijar posición desde la comisión, que es lo que hacemos cada 10 de diciembre, ante la gestión que está en ese momento en desarrollo o terminando su ciclo de gobierno, su periodo de gobierno. Y en esta oportunidad, la conmemoración del 10 de diciembre va a tener una particularidad, porque en el marco del acto vamos a colocar una baldosa por la memoria. Ustedes saben que desde la comisión, desde el año 2014, los familiares, las familias de detenidos desaparecidos de Luján, vienen haciendo baldosas por la memoria que colocan en los lugares que cada familia decide. Bueno, hay una compañera detenida desaparecida en los primeros días de julio del año 76 que no tenía familia, que es María Torres. Y bueno, el año pasado, cuando se hicieron nuevas baldosas, una ya está colocada, que es la de Mónica Mignone, que se colocó el año pasado frente a la Escuela de las Hermanas Vicentinas, que fue la escuela a la que Mónica Mignone asistió. En esa misma jornada donde se hicieron las baldosas, desde la comisión decidimos hacer la baldosa de María Torres, porque como no tenía familiares, no iba a haber una familia que pudiera encarar la realización de esa baldosa. Invitamos a quien fue su compañero en ese momento, porque María estaba embarazada al momento de ser secuestrada, así que Tacho, quien fue su compañero, formó parte de la realización de la baldosa junto a nosotras y a nosotros. Y bueno, dijimos cuándo colocarla, cómo colocarla, en qué lugar, así que pensamos que era apropiado hacerlo este 10 de diciembre. Así que bueno, este acto va a tener esa particularidad, que entre toda la comunidad vamos a estar colocando la baldosa que recuerda a María.
Fíjate, Analía, mirá, Juanfi, ¿no? Qué cuestiones que pensaba en Tacho, ¿no? Y en María secuestrada, embarazada de 6 meses, y bueno, y Tacho seguramente piensa que quizás tiene un hijo, sí, que no sabe dónde está. Sí. ¿No? Que desconoce las circunstancias desconoce si nació, digamos, en primer lugar, y eventualmente desconoce las circunstancias de su nacimiento, de su apropiación, que puede suponerla también, porque tantos cientos de bebés y niños fueron secuestrados y apropiados por los victimarios de la dictadura genocida. Y bueno, recalco un poco esto porque bueno, hay que volver a decir aquellas cuestiones que parecían obvias, que se entendían, ¿no? Que estamos buscando a niños que fueron secuestrados, apropiados, de madres que fueron secuestradas, torturadas, asesinadas, miles de ellas, en centros clandestinos de detención, en una red inmensa de centros clandestinos de detención montada por la dictadura, en un plan, ¿no? Represivo.
Sistemático.
No sé, sistemático. Tenemos que explicar todo de nuevo, Ana,
sí,
Juanfe.
Hay que explicar todo de nuevo. Y esto, si me permitís, yo creo que si hay una gran enseñanza que nos siguen dando las madres, que nos siguen dando las abuelas, que nos siguen dando los familiares, los expresos políticos, los ex detenidos desaparecidos, que siguen militando a pesar de todo lo que ha pasado por sus vidas, por sus cuerpos, por sus historias, es que hay que empezar una y otra vez cada vez que sea necesario. Y esta vez es necesario más que nunca, porque ya no es solamente el negacionismo. Hoy se niega algunos sectores, ¿no? Niegan otros también, además de negar, relativizan. Y lo que es peor, hay una línea que justifica.
Y reivindica
el genocidio, claro. Reivindica y justifica el genocidio. Entonces hay que redoblar la militancia, quienes militamos por la memoria en esta ciudad, en todo el país, hay que redoblar esa militancia para volver a reinstalar esta verdad, ¿no? Porque nosotros militamos la memoria, la verdad, en búsqueda de la justicia. Y hay que, insisto, redoblar esto. Y mirá qué importante es militar la memoria en articulación con otros actores de la comunidad. María Torres es una compañera que se incorporó a la lista de desaparecidos en el marco, hace ya unos cuantos años de una investigación de la que personalmente yo fui parte junto con Quino, Luna, y ahí se incorporó a María la lista de desaparecidos a partir del testimonio de otros compañeros. Pero sabíamos muy poco de ella, muy, muy poco. El año pasado, trabajadores, autoridades que lamentablemente hoy ya no están trabajando ahí, muchos de ellos del Centro Interdisciplinario de Salud Integral que está en Torres, hizo una acción muy hermosa, que es que cuando cualquier persona que va a asistirse a ese centro abre la puerta, encuentra un mural con todas y todos los desaparecidos de Luján. Cuando hacen esa actividad, se ponen en contacto con nosotros, nos piden las fotos para, bueno, poder intervenirlas y hacer el mural, y ahí nos ponemos en contacto y les preguntamos qué posibilidad había de acceder a la historia clínica de María. Y hacemos la aclaración, ¿por qué? Porque María no era de acá, de Luján. Sus primeros años de vida son muy difusos, lo vamos a contar el 10 en la plazoleta, pero una familia para la que ella trabajaba, que vivía en Palomar, la interna en lo que era el Hospital Colonia en ese momento. Por lo tanto, había una historia clínica ahí, de fines del año 69, los primeros meses del año 70. Después ella fue externada, como era frecuente en esa época, ¿no?, que algunas familias de Luján externaran pacientes de las colonias, de la colonia hospital en este caso, y viviera en su casa. Y ahí pudimos acceder a datos básicos. No sabíamos ni cuántos años tenía y pudimos acceder a su edad. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Qué había pasado en los años anteriores? Aún hay mucho por componer de la biografía de María, mucho. Pero pudimos acceder a información sobre ella que todavía no habíamos tenido acceso. Y eso nos permite seguir componiendo, ¿no?, su historia, su biografía, su historia de vida, de militancia, y a partir de tener la historia clínica, como ahí hay un número de libreta cívica en aquel momento, libreta cívica, bueno, gracias a la generosidad de Victoria Montenegro, pudimos acceder a lo que fue su partida de nacimiento. Sí, así que ahí estuvimos cruzando historia clínica con partida de nacimiento, ajustando algunos datos. Así que bueno, este trabajo de la memoria no es solamente contar quién fue esta persona, sino es devolverle una identidad y contarle al pueblo de Luján quién fue María Torres, una de las compañeras detenidas, desaparecidas, y como vos bien decías, embarazada. Su hija o su hijo debió haber nacido, y bueno, hoy su padre lo sigue buscando.
Analía Gómez, Juan Fidinghiulo, de la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos de Luján, muchas gracias por venir a la radio.
Por favor, Adrián. Y yo, como siempre, un comentario extra más. Sí. Para relacionarlo con el tema anterior, con el joven y memoria, uno de los grupos de la Escuela 19 hizo un trabajo sobre la historia de María, sí, que seguramente vamos
van a ser parte a
tener en el 10 un video que recoge un poco esta historia, que cierra el ciclo del relato de Ana, pero que abre la posibilidad también de seguir investigando sobre la historia de María y la lucha que todavía hoy vive, ¿no?
Sí, esa propuesta de los chicos de Jóvenes y Memoria, que bien trae Juanfi, surgió cuando hicimos una actividad en el Complejo Museográfico para este 24 de marzo, donde propusimos trabajar con chicos y chicas de la Escuela 19, las historias de vida y militancia, y a un grupo de jóvenes les llamó la atención de que era la única compañera de Luján de la que no había registro fotográfico. Nosotros la representamos a María con una silueta de una mujer embarazada, del famoso siluetazo.
Claro.
Y bueno, a partir de ahí tuvieron esa curiosidad y se pusieron a investigar sobre ella, y la verdad que bueno, esto es lo que significa, como te decía antes, ¿no? La idea de nuestra comisión es trabajar articuladamente con todos y cada uno de los espacios de la comunidad que les interesa esta causa, y de ese trabajo conjunto hacemos esto que nos decían Ana y Rosa, ¿no?, que esto siempre hay que traspasarlo a los jóvenes. Esta historia, esta memoria, siempre tiene que ir hacia los jóvenes. Así que esa es parte de nuestra tarea.
Analía, Juanfi, gracias por venir.
Muchas gracias.
A ustedes.